El Tete está en la parra, solo quiere cantar.
El Tete está en la parra, solo quiere bailar.
El Tete está en la parra, solo quiere salir.
El Tete está en la parra, no quiere de estudiar.
Un airo más, tanto Tomás. Un airo más, tanto Tomás. Un airo más, tanto Tomás. Un airo más, airo más, tanto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Chamizo, al programa de Radio Topo 100% feminista. Hoy tenemos a las compañeras de la Caja de Pandora, tenemos a Prado y luego vamos a hablar con una ilustradora, María Hacha, y luego no sé si vamos a poder contar con Sandra o no, esto es una incógnita. Son cosas que pasan en el directo y... Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta la compañera, ¿vale? Y nada, empezamos enseguida, ¿vale?
Feminismo, porque si no te gusta el gazpacho, no eres de fiar. Pero si no escuchas el Chamizo todos los jueves de 9 a 10 en Radio Topo, no sé qué vamos a pensar.
Esta es la historia de una superviviente que no ha llegado a los 20. Le costará confiar, pero tiene que ser fuerte para tirar para adelante. El miedo en su vida no debe formar parte.
Demasiado vulgar.
Mira ahora mismo.
que mires, no, no, no verás, no, ni un objeto sexual.
Bueno, buenas noches, como os he comentado, ¿no? Pues hoy tenemos a una de mis compañeras de la Caja de Pandora. Ya sabéis que yo formo parte de este colectivo, ¿no? Nuestro eje de lucha es la cultura en general, el arte en particular, ¿no? Y bueno, ya que estás aquí, compañera, yo quería preguntarte que, bueno, yo lo he contado muchas veces, pero dos voces suman más que una, y preséntanos a la Caja de Pandora.
Buenas noches. La Caja de Pandora nació el año pasado, en julio de 2017, a raíz de una denuncia de una artista española que declaró públicamente haber sufrido abuso sexual. Por parte además de un comisario artístico y en un ámbito profesional. Sí. Este caso continúa en instrucción, por lo cual no podemos hablar ni dar nombres, pero bueno, pues eso fue como el resorte, ¿no? Por el cual surgió la Caja de Pandora. Fue como una explosión dentro del mundo del arte. Y bueno, fue creciendo exponencialmente. Cada día que pasaba en el verano éramos más mujeres. Implicadas en la caja, y bueno, hasta llegar a la cifra en la que estamos ahora, que estamos por unas 3.000.
Sí.
Sí.
Un poquito más de 3.000 repartidas por todo el Estado español, algunas también en Londres y en Latinoamérica. Hemos crecido, ¿no? Ha sido una respuesta de solidaridad entre compañeras y bueno, aquí estamos entre todas haciendo frente.
Sí, en concreto aquí en Aragón ahora, ¿no? Que ha sido cuando, bueno, hemos empezado a trabajar al final por autonomías, un poco por manejar este gran número de compañeras, ¿no? Para organizarnos las labores, ¿no? Y el trabajo. Entonces, bueno, pues en Aragón llevamos como un par de meses reuniéndonos y ha sido ahora cuando hemos hecho público el manifiesto, que ha salido en prensa. Salido en prensa esta semana pasada.
En un medio así pues muy conocido, pero que no vamos a nombrar aquí. Bueno, más.
No, sí, bueno, pues un poco explicar eso, que ahora mismo aquí en Aragón somos unas 30 miembros y que bueno, en el cual estamos de todo, ¿no? Estamos artistas, hay galeristas, hay agentes culturales, hay blogueras. Y un poco, pues bueno, pues que lo que queremos es crear un espacio de confianza para apoyarnos entre nosotras y luchar contra el abuso.
Bien. El manifiesto.
Sí.
Lo leemos.
Sí. Bueno, no sé, hacemos el apunte este. No sé si los oyentes nos conocerán por la acción que hicimos en ASCO.
Ah, sí.
Este año, cuenta. Que fue lo que más, ¿no?, se salió en prensa y lo que más se visualizó, ¿no?, que fue una acción pues para hacernos visibles las artistas en ARCO, ya que representamos solamente un 6%, ¿eh?, de los artistas que exponen allí. Y entonces lo que hicimos fue colocarnos una diadema con el punto este
de geolocalización de Google. Sí.
Y nos fuimos paseando por toda la feria, haciéndonos visibles, diciendo que estábamos aquí.
Sí.
Sí, pues tuvo repercusión, la verdad.
En un montón de medios, sí, sí.
Sí, y bueno, hubo respuesta por parte de algunos galeristas que sí que se acercaron a hablar con alguna del grupo y otras, pues que no. La tónica general fue el darnos la espalda. Pero bueno, ahí estábamos.
Pues sí. Lo importante es eso, visibilizar, ¿no? Y además en un sitio como ARCO, ¿no?, que tiene esa repercusión, bueno, pues ahí estuvieron un montón de compañeras, de la mano de Yolanda Domínguez y de María Jiménez, que fueron las que propusieron esta acción y que fue secundada por todas las compañeras de la Caja de Pandora que se encontraban en aquellos días, ¿no?, de la Semana del Arte en Madrid, y que, bueno, pues que tenían que ver algo con el entorno del arte, artistas, comisarias y demás.
Igual puntualizar que hay ferias, sí, que sí que respetan más la sí, paridad, y no sé.
Yasma,
la verdad es que sí que
tuvo más hubo más mujeres, sí, incluso, pero claro, contamos con que una de las comisarias, claro, era Semiramis.
Era Semiramis, que además, claro, forma parte de la Caja de Pandora y, sí, y la verdad es que
y está,
sí,
muy comprometida con, sí, el feminismo, sí, dentro del arte y la cultura, entonces, claro. Bien, entonces, compañera, leemos el manifiesto para que todo el mundo, sí, conozca cuáles son nuestras reivindicaciones dentro de nuestro eje.
Sí, vamos a leer el cortito para no cansar,
sí,
demasiado.
Empiezas tú.
La Caja de Pandora es un grupo no mixto formado por más de 3.000 mujeres e identidades de género no hegemónicas vinculadas a los ámbitos del arte y de la cultura. Fue constituido en julio de 2017 como plataforma de denuncia y apoyo ante las violencias machistas y los abusos de poder en nuestro sector profesional.
El arte y la cultura son uno de los vehículos de propaganda y control de los que se sirve el orden heteropatriarcal para mantener su estrategia social de dominio y sumisión, cuyo telón de fondo es la cultura de la violación. El arte y la cultura han de ser modelos de respeto y reconocimiento, convivencia y libertad.
Denunciamos la perpetuación de las relaciones de subordinación, los delitos del acoso, el abuso y las agresiones, la mala praxis profesional que nos aboca a la precariedad, la inseguridad laboral, los acuerdos laxos y la brecha salarial. Las amenazas físicas y virtuales no nos van a detener.
Porque lo personal es político y nuestros derechos inalienables ante la inoperatividad de la justicia. Respuesta social. Si tocan a una, respondemos todas.
Las entidades públicas y privadas que gestionan los ámbitos artísticos y culturales, así como los medios de comunicación, tienen que ser espacios seguros y libres de estas prácticas delictivas, para lo que deberán aplicar el artículo 26 de la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Compartiendo camino con movimientos internacionales como MeToo y Ni Una Menos, la Caja de Pandora busca transformar el sistema por completo. La Caja de Pandora en Aragón se ha organizado para analizar el contexto aragonés y proponer medidas de cambio concretas. Cuestionamiento, visibilización, denuncia, lucha colectiva y cuidados. Esas son nuestras armas de trabajo. Pandora es Aragón.
Muy bien.
Muchas gracias, compañera, por acompañarme, por hacer público aquí también el manifiesto que nos representa a todas las Pandoras Aragón.
Gracias a ti y a Radio Topo por este espacio que yo creo que es muy necesario.
Muchas gracias, compañera. Un beso fuerte.
Muy bien.
Hasta la próxima.
Adiós.
Continuamos, ¿vale? Dentro de un momentito, Ana Hacha, ¿vale? Os dejo con Hidrogenase. Soy un disfraz de tigre.
La conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder. Pusieron delante de sus nuevos compañeros, le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Hacía más de 2 años que no la
Bien. Bien, continuamos. Bueno, creo que en el último momento, con todos los nervios, he dicho Ana, Ana, en vez de María, María. Es que me vuelvo loca aquí con las cosas que suceden, ¿no?, en el directo. Vale, continuamos con una entrevista a María María Acha Casper. Ella es de Lima, de Perú, pero vive en Madrid. Es artista visual, feminista, es activista y... Y bueno, el centro de su trabajo es la mujer. Su historia, la lucha por la emancipación y la igualdad y la construcción cultural de lo femenino desde una perspectiva feminista. ¿Vale? Yo estoy muy contenta de que esté con nosotros. La admiro mucho. Para mí es un lujo que haya aceptado esta invitación al Chamizo. Y bueno, pero está el teléfono y quiero que todos y todas y todes la conozcáis. Hola, María.
Hola, Merche. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar compartiendo este momento con todas, con todos, con todes.
Muchas gracias a ti, porque sé que vas a tope, ¿no?, con mogollón de proyectos y mogollón de cosas, y que nos hayas dedicado este ratito para mí es muy importante. Pero bueno, vamos a la entrevista, ¿no?
Claro que sí.
Vale.
Cuando quieras.
El arte es una herramienta de lucha contra el sistema y el patriarcado, ¿no? Lo vives así, lo entiendes así. Yo te voy a decir todas las preguntas así del tirón y ya tú desarrollas a tu gusto, ¿vale? ¿Puede ser una herramienta poderosa o crees que más bien es pequeña? ¿Tiene el arte la capacidad de convencer, concienciar y de transformar pensamientos que cambien sociedades? Y por último, ¿crees que el arte es consumido solo por unos, unas pocas o pocos? ¿Sigue siendo el arte solo para una élite?
Bueno, primero que nada, yo creo que lo que activa políticamente una obra de arte es el concepto. El contexto, ¿no? Siempre es el contexto. O sea, cuando como artista yo intento como usar otros circuitos de distribución, o sea, otros espacios de exhibición que sean diferentes a los de la institución arte, digamos, una galería, un museo, como puede ser la calle o internet, para que la obra de arte pueda llegar a mucha gente, es que es un público que no necesariamente tiene relación con el arte, y las lecturas son otras. Entonces, eso de alguna manera sí lo vuelve mucho más fuerte, ¿no? Porque finalmente dentro de un entorno que está como regulado, que es el mundo del arte, pues hay toda una serie de narrativas y toda una serie de lecturas que cuando tú estás en la calle y de repente ves un dibujo, una imagen, alguna obra hecha por un artista, simplemente todo eso desaparece y se vuelve otra cosa, ¿no? Y la gente puede tener muchas lecturas a partir de ahí. Pero a lo que voy también es que creo que lo importante lo importante, digamos, en el sentido de que si usamos el arte o si creemos que el arte es una herramienta de lucha, es una herramienta de lucha en cuanto contribuye, en cuanto es una contribución. O sea, yo creo en el trabajo conjunto. Yo creo que la sociedad se transforma cuando mucha gente está trabajando desde diferentes disciplinas o de diferentes lugares, de diferentes espacios, y va hacia una misma dirección, ¿no? Es ahí cuando logramos el cambio. Obviamente una obra de arte no va a cambiar las cosas por sí misma. O sea, lo que cambia es este trabajo en paralelo, ¿no? Yo, desde que empecé con mi obra artística, me he autodenominado feminista, o sea, artista feminista. Para mí eso es importante porque me posiciona, eso significa, digamos, que tengo una posición política, ¿no? O sea, que mi trabajo tiene un objetivo, por una parte sí, o sea, sí produzco, sí creo lo que se puede llamar un producto artístico, pero por otro lado, me interesa que digamos que ese producto, que esto que sale de mí, que yo voy creando, llegue como a contribuir, ¿no?, conjuntamente hacia una transformación social y política, ¿no? Uh-huh. Eso es bastante importante. El tema de digamos, de la de que el arte de repente llegue a poca gente, que sea solamente para una élite, tiene que ver con lo que he dicho al principio, tiene que ver con los circuitos de distribución. O sea, si el arte, si tú como artista no sales de un museo, no sales de una galería, es muy difícil que llegues a un público más masivo, ¿no? Mm. Es por eso que a mí también me interesa mucho el espacio público, hacer cosas en la calle. Además, sí, es muy potente porque, independientemente de que sí, obviamente, hay obra mía que yo expongo en museos y galerías, porque finalmente pertenezco, digamos, a este llamado mundo del arte, cuando a mí me pasaba muchas veces que cuando la misma obra la expongo en la calle o hago una intervención en la calle, la potencia es impresionante, ¿no? O sea, el poder que puede tener eso en unos minutos no tiene nada que ver con ver algo dentro de un museo, ¿no? De una obra dentro de un museo. Eso para mí es bastante interesante y además tiene que ver también con que yo soy parte de un colectivo que se llama Antimuseo, que conducimos Tomás Ruiz Rivas y yo, y en el que justamente trabajamos y experimentamos en este tipo de como espacios diferentes a digamos a los del, o sea, a los de la institución arte, ¿no? O sea, hemos como digamos experimentado muchísimo en ese sentido y hemos hecho muchísimas cosas en la calle, hemos hecho muchísimas cosas con colectivos que no necesariamente son artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no sé si me estoy extendiendo demasiado y te estoy contestando todas las preguntas, no sé si se me va alguna.
No, me encanta.
Pero la conclusión, sí, por supuesto, que el arte puede ser una herramienta muy poderosa. Sí. Pero sí es que trabajamos conjuntamente con los demás, con activistas, en mi caso, para mí es muy importante cuando hago un proyecto que tiene que ver con la mujer o que tiene que ver, por ejemplo, el tema más urgente ahorita en la agenda feminista, que es el feminicidio, y yo jamás me atrevería a tocar este tema sola, o sea, digamos desde mi estudio, ¿no? Yo tengo que trabajar conjuntamente con las activistas, con las mujeres que han sufrido violencia machista, con organizaciones que están luchando contra la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, el trabajo siempre es conjunto, ¿no?
Sí, respecto a esto, lo que tú comentabas, ¿no? Yo soy de las que pienso que en la vida hay que tener una posición política para todo, hasta para ir a comprar el pan, ¿vale? No es lo mismo comprarle el pan al panadero de tu barrio, ¿no? Que se levanta a las 4 de la mañana y que tiene su tiendecilla, hacerlo en el Alcampo, en el Simpli o en el Eroski, ¿vale?
Exactamente.
Sí, y ese es nuestro compromiso. Y dentro del arte, pues hay gente y hay mujeres como María, y es una gozada. Bien, continúo. Bueno, yo conozco tu serie de ilustraciones indignadas desde hace bastante tiempo. Y bueno, podría hablar y contar cosas. Bueno, aquí podría estar porque me lo leo todo. Me leo todos los artículos en los que sales y tal, ¿no?
Oh,
pero bueno, tú estás aquí, así que bueno, para que todo el mundo sepa de qué hablamos, ¿nos puedes presentar esta serie? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Cómo empezó todo?
Muy bien. Pues, bueno, Indignadas es una serie que forma parte de un proyecto más grande, digamos que es un proyecto paraguas que se llama Mujeres Trabajando por Mujeres, que es un proyecto que inicié en el 2008 en la Ciudad de México. Y yo lo que hice al principio, la primera serie, digamos, la llamé Visual Bio, o sea, biografías visuales, y eran básicamente retratos de mujeres que habían hecho, digamos, que habían luchado por nuestros derechos a lo largo de la historia, y bueno, cada imagen, digamos, lleva su historia de lucha, ¿no?, como fondo, ¿no?, es como una imagen que lleva texto incluido. Y a partir de ahí empezaron a surgir otras series, y Indignadas creo que es la tercera serie, y consiste en un registro visual de la participación de las mujeres en las protestas públicas, ¿no?
Sí.
Lo que hago son hacer dibujos a partir de fotografías de prensa o de medios alternativos o de gente o mujeres, hombres, que hayan estado, bueno, testigos, digamos, que hayan estado en cualquiera de esas protestas, ¿no? Pero casi siempre son imágenes de prensa. La serie comienza en 2011, de hecho comienza a raíz del a mí se me ocurrió esta serie como contribución a la visibilización del papel de las mujeres en el movimiento, ¿no? Entonces yo, bueno, empecé como a hacer esos registros y a partir de ahí amplié, digamos, la serie y empecé a ver hacia otras partes del mundo, empecé a registrar Occupy Wall Street en Nueva York, empecé a registrar el movimiento Black Lives Matter, y luego pues llegaron los colectivos y los movimientos feministas como Femen, Pussy Riot, Vox, que en español se llama La Marcha de las Putas, Alfombra Roja, que es un movimiento feminista peruano, que es como una especie de movimiento en el que también hay no solamente activistas, sino también hay artistas plásticas, ¿no? Que eso también es como bastante interesante. Uh-huh. Y he registrado también momentos importantes en la historia, momentos terribles como las protestas frente al ataque terrorista de Charlie Hebdo, o lo que sucedió en Barcelona. O sea, como que voy registrando nuestra historia actual, pero a través de las mujeres, ¿no? O sea, digamos, esta historia de lucha, esta historia de protestas en el espacio público, pero a través, poniendo en el centro, digamos, ubicando en el centro a las mujeres. Y creo que lo importante, digamos, del proyecto es que luego lo que yo hago es ubicar esas imágenes en el espacio público. El espacio público, ya llámese espacio público físico, como la calle. Yo lo que hago es imprimir estas imágenes en formatos muy grandes, casi siempre son lonas, y bueno, las he colgado de ventanas, las he puesto en varias partes del mundo, he intervenido varios espacios en ese sentido, y también, muy importante, otro que me parece un espacio público bastante importante, que es Internet, ¿no? O sea, todas las redes sociales. Para mí eso ha sido importantísimo para el proyecto, porque yo lo que hago es compartir estas imágenes bajo licencia Creative Commons, o sea, no comercial, cualquiera les puede dar uso. Y esto también ha generado un proceso en la serie que es bastante interesante, porque yo de repente también las he compartido con las mismas activistas que he retratado, y ellas las han usado a su vez para su trabajo activista, ¿no? Entonces, al principio cuando hablaba del contexto, hablaba que una obra de arte se vuelve política según el contexto, hablaba de esto, ¿no? Que de repente son imágenes que parten de una artista, pero que de repente al usarlas por una al darle un uso activista por las mismas feministas, se convierte en político, ¿no? Eso es un poco la idea. Y y también para mí era muy importante dejar como un registro de mi tiempo para las futuras generaciones, ¿no? Y recordar que las mujeres siempre han estado luchando conjuntamente con los hombres, ¿no? O sea, todas las transformaciones sociales, las protestas, movimientos que han habido a lo largo de la historia, las mujeres siempre han estado ahí.
Sí.
Luchando codo con codo, ¿no? Pero no se las ha visibilizado. Toda esa historia es una historia escondida que recién ahora pues sale a la luz. Es un momento bien interesante, porque las mujeres se están organizando en todas partes del mundo. O sea, el movimiento feminista, digamos, se está volviendo muy fuerte. Y la gente joven, además, que eso es fascinante, está haciendo este movimiento suyo, ¿no? Entonces están como, para mí, a mí lo que me fascina de repente de esas protestas públicas es este imaginario, ¿no? Esto que se imaginan las mujeres, cómo se visten, qué frases usan, qué inventan, todo eso es bastante rico, ¿no? Y yo me nutro de eso para hacer mis imágenes. Simplemente yo soy testigo de esto, nada más. O sea, no las invento, las saco de la realidad, ¿no? Y esto es como bastante fascinante en ese sentido. Uh-huh. No sé qué más contarte de esta serie.
A mí me gusta mucho lo de apropiarse el espacio público, ¿vale? Claro. De que no nos quedemos dentro de unas galerías o de unos museos, porque la calle y la noche y demás también son nuestras, y que saques tu obra fuera a la calle, que todo el mundo pueda verla, porque hay mucha gente que, bueno, por los canales de difusión y tal, lo que tú comentabas, ¿no? Es complicado, ¿no?, llegar desde el museo a la gente, pero o desde una galería, esta no es nuestra culpa, pero tú lo llevas fuera y la gente lo puede palpar, y esto es muy grande.
Yo creo que también me ha ayudado bastante, tengo que confesar que yo trabajé mucho tiempo en publicidad.
Ah, como yo. Claro. Sí. Bueno, pues sigo en ello.
Sigues en ello. Bueno, sí. Pues en mi veintena, cuando era más joven, estuve trabajando mucho tiempo, casi como 10 años. Y esto me dio toda una serie de herramientas que yo ahorita utilizo en mi trabajo artístico.
Claro.
O sea, sobre todo herramientas de difusión.
De difusión, ¿no? Sí.
Que eso es importantísimo. Además, cómo le hablas a la gente. O sea, esta metodología de hablarle a la gente lo más claro y conciso, ¿no? Independientemente de su vida en el arte. O sea, yo con toda la obra que tengo intento ser muy directa. Tanto es así que cuando yo empecé con este proyecto había gente que no entendía que eso era un proyecto artístico.
Ya.
Pensaba que era una campaña de publicidad, o sea, de publicidad, bueno, o enajenista, ¿no? O sea,
sí.
Pero que, o sea, también toda esa percepción, digamos, de lo que es el arte femenino, o sea, porque yo no he sido la primera que ha utilizado el lenguaje del cómico, del pop, ya lo hicieron muchos artistas antes.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, Emory Douglas de los Black Panthers, que fue ministro de cultura de los Black Panthers en Estados Unidos, ya hacía este tipo de dibujos para contribuir a la lucha, ¿no?, por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. O sea, hay muchos artistas que ya lo han hecho, pero al principio te digo, para mí fue complicado porque no entendían muy bien dentro del mundo del arte qué es lo que estaba haciendo, y además había una cosa que, además, ahora no me lo van a creer, pero en ese momento, cuando yo me autodefiní feminista,
yeah,
a la gente se le pararon los pelos. ¿Cómo vas a decir que eres una artista feminista? Nadie va a querer exponer contigo, me decían, ¿no? Te van a marginar dentro del mundo del arte y todo eso, pero bueno,
sí, sí,
eso
sí,
es
sí,
lo que soy, no puedo evitar serlo. Imagínate después, ¿cuánto tiempo ha pasado? No sé, 10 años, más de 10 años.
Uh-huh.
Bueno, yo empecé con mi carrera, yo empecé tarde, después de salirme la publicidad, yo empecé a trabajar aquí en realidad, en el 2002, 2003 empecé, digamos, todo mi proyecto artístico, ¿no? Y claro, luego lo ves ahora, que finalmente, que también hay como una especie como de moda de arte feminista dentro del arte, que eso también es peligroso, porque puede volverse también un arte feminista de salón, ¿no? Que eso no...
Y está, digamos, entrando en las instituciones y se está ahí...
Claro, y desactivan el poder político que tiene, y además el arte feminista no es una corriente.
No.
O sea, tú eres un artista que trabajas desde una perspectiva feminista.
Exacto.
Pero no es que es una corriente, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso es bien, o sea, no es tan fácil de entender, sobre todo para muchas chicas jóvenes, ¿no? Que de repente dicen, ah, bueno, pues voy a hacer performance, voy a trabajar sobre las mujeres, voy a trabajar sobre eso, pero es como, a ver, no es solamente eso, es cómo contribuyes a través de tu trabajo, ¿no?
Uh-huh.
A la lucha, digamos, por los derechos de las mujeres, ¿no?
Uh-huh. Bien. Continuamos. Me encantas. Me encanta la conversación que estábamos llevando. Pero bueno, vamos a seguir con la entrevista. Me gustaría también, ¿no?, que hablases de tu serie de fotografías collage, ¿no? Yo las he estado viendo. A mí, Derruidas y El Espectaculares, bueno, son dos de las que más me han gustado, pero tú puedes hablar de la que quieras porque tienes un montón de series.
Sí, efectivamente. Bueno, pues estas series pertenecen a un proyecto que yo llamo Womankind, que en español es Mujer Humanidad.
Sí.
Y consiste básicamente en una extensa producción de collages fotográficos que he creado a partir de imágenes de archivo, ¿no?, de internet, de libros, de revistas y también incluso fotografías tomadas por mí. Y bueno, están ambientadas en dos de los momentos más importantes de las, ¿no? Una es el movimiento sufragista británico y, bueno, americano, sí, de principios del siglo XX, y en otro momento es la introducción masiva de la pastilla anticonceptiva en los años 60. O sea, digamos que esa franja de tiempo es donde yo me he ubicado para, digamos, para que mis fotografías, mis fotocollages, parezcan de esa época. Es decir, imágenes, o sea, si tú ves las imágenes, parecen imágenes antiguas.
Sí,
parecen imágenes de principios del siglo XX, parecen imágenes de 1920, 30, o sea, como que llego hasta los 60, y eso es a propósito, ¿no? Simplemente para ubicarla en un contexto que es importante dentro de nuestra historia, ¿no? Como mujeres. Pero también lo que yo hago es resignificar las imágenes. O sea, vuelvo a hacer lo mismo que he hecho con Indignadas. Volver a poner a la mujer en el centro, ¿no? O sea, porque también es una resignificación que tiene que ver con cómo se ha ido construyendo la historia de las mujeres desde la invención de la fotografía, que siempre han estado como relegadas en un segundo plano, o la mirada ha sido una mirada masculina, y lo que yo hago es, yo como mujer, extender mi mirada, ¿no? O sea, como extenderla hacia, digamos, hacia todos estos collages, y además los he dividido como en series. No es que los he dividido como en series, pero como que me he ordenado de esa manera, ¿no? Para trabajar. Casi siempre trabajo, yo no sé si esto es una manía que me viene de la publicidad o qué, las campañas publicitarias, pero como que siempre me salen series, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, y bueno, te voy a contar un poquito de Ruidas. Ruidas además son dos fotocolajes.
Dos, sí.
Son solamente dos.
Pero impactantes mil, ¿eh?
Sí, la verdad es que el proceso, digamos, de trabajo de Womankind es mucho menos pensado que el de mis serie de Indignadas o de las series que he hecho Mujeres Trabajando por Mujeres, ¿no? Que tiene un objetivo así como definido. O sea, aquí lo que yo he hecho es, tengo como una especie de biblioteca inmensa con imágenes categorizadas, o sea, tengo pues mujeres, niñas, objetos, fondos, muebles, pinturas, esculturas, etcétera, etcétera, ¿no? Son un montón de carpetas. Y cuando yo empiezo con un collage, nunca sé por dónde empezar. De repente empiezo con la imagen de una mujer que me ha gustado o con el fondo, o de repente con un objeto, y de ahí se va construyendo, digamos, la imagen, pero es como un proceso intuitivo, ¿no? Emotivo, no es pensado. Y bueno, en el caso de Derruidas eran unas fotografías que yo había tomado en México. Uh-huh. Un viaje que hice a México, porque he estado, digamos que toda mi estadía, digamos, de Madrid, o sea, todo este tiempo que he estado viviendo en Madrid, que bueno, que ya soy de aquí, porque ya llevo casi 18 años, constantemente he ido a México para hacer proyectos, ¿no? Sobre todo con Antimuseo. Y bueno, estas fotografías, las tomé ahí, era una casa que estaban a punto de derrumbar, y bueno, me pareció fascinante, ¿no? Entonces empecé a tomar fotos, y cuando llegué pues al ordenador, empecé como a jugar con las fotografías, y bueno, es un poco lo que ves, ¿no? Las dos fotografías tienen a dos mujeres que están en el centro, y parece que estuviesen reconstruyendo este caos, ¿no?
Sí.
Que eso es un poco también, cuando hablo de la perspectiva feminista, es esta cosa como empoderada que me gusta siempre, que esté reflejada en mi obra, ¿no? Siempre son, sí, mujeres que están haciendo algo, que están saliendo adelante, que tienen una fuerza como especial, ¿no? Y luego también es curioso porque todos los elementos en las dos fotografías son como estatuas pequeñas, muchas de ellas sacadas de fotos de cementerios. Y sabes, los cementerios, de estos mausoleos que tienen como varias esculturas, aparecen ángeles y aparecen como unos personajes así como muy, muy alegóricos. Bueno, pues tiene muchísimo de eso, ¿no? Que tiene que ver con digamos, con un proceso que puede haber sido de guerra, de repente, ¿no? O de violencia, que es como todas las cosas internas que nos han ocurrido, o bueno, internas y externas, o sea, toda nuestra historia como mujeres, ¿no? Uh-huh. Historia de opresión y de violencia que hemos sufrido, pero que te digo que es muy intuitivo, porque cuando yo las expuse en México, las expuse en un parque dentro de otro proyecto, que organizamos como Antimuseo, que se llamó Mano a Mano con el General Cárdenas, que era era, digamos, toda una serie de, era un programa de intervenciones alrededor de un monumento que hicieron los exiliados españoles en homenaje al a Cárdenas, ¿no?, que fue el presidente que los acogió. Uh-huh. Y yo expuse estas dos imágenes, y lo curioso es que la gente, cuando las veía, le recordaban el terremoto de 1985 en México. Uh-huh. Es cuando te digo que cuando tú de repente expones una imagen en las pones, o sea, en la calle,
sí,
la gente empieza a darle muchísimas lecturas, ¿no? Y eso es como bastante interesante.
Sí.
Y claro, esas lecturas tienen que ver con su vida, con lo que han vivido, ¿no? Y en este caso México, en el 85, o sea, es un recuerdo bastante terrible, o sea, desafortunadamente acaba de ocurrir hace poco, ¿no? Es una cosa que no nos imaginamos nunca, pero bueno, que todo este proceso de memoria está ahí, ¿no?, en nuestras cabezas, y eso es lo que hace el arte, finalmente va detonando situaciones o va tocando fibras muy sensibles que tú tienes adentro, ¿no?, muy profundas, que de repente aparecen con solamente ver una imagen, ¿no? Y eso creo que es lo más, es de las cosas más hermosas que tiene el arte en ese sentido, ¿no?
Sí.
Y bueno, y la serie de Les Spectaculaires,
sí,
es una serie ya más compleja, porque, bueno, es una serie de 10 mujeres que estuvieron afectadas por algún tipo de anormalidad, o sea, que nacieron con una condición física como excepcional, que bueno, que las hacía únicas, ¿no?, como la carencia de brazos o piernas, pues una estatura mínima, otra muy exagerada, o estas mujeres que nacieron con el rostro cubierto de pelo, igual el cuerpo, ¿no?, de vello, debido a una enfermedad, o de repente unos cuerpos unidos, ¿no?, como unas siamesas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí me pareció interesante trabajar como la otra edad, ¿no?, a partir de estas imágenes de mujeres reales, porque además son reales, o sea, existieron. Yo lo único que he hecho es cambiarles el contexto, o sea, las he empoderado de alguna manera, en el sentido de que les he cambiado los fondos, y de repente son fondos como muy muy ostentosos, muy elegantes, muy ¿no?, muy dignos. La mayoría trabajaba en circos, a finales del 19, principios del 20, estos circos tenían un programa paralelo en donde exhibían, se llamaban rarezas humanas, ¿no? Como este tipo de todos estos seres humanos que luego de leer estas historias me parecieron maravillosas, o sea, ya cada una de las historias cada una de las mujeres que yo escogí, su historia correspondía a una historia empoderada, a una historia que era una historia como fuerte, ¿no? O sea, no he querido mostrar la parte victimizada, digamos, de esto. Muchas de ellas además fueron empresarias, eran mujeres que sabían que habían nacido así y que lo aceptaron y que usaron esto para salir adelante. Muchas hasta ganaron muchísimo dinero, ¿no? Y muchas otras tenían una vida completamente normal, ¿no? O hay una, Madame Gabriel, que se casó 3 veces, ¿no?, y no tenía piernas o cosas así. Pero digamos que las historias eran historias que a mí me enseñaron muchísimo, ¿no? Es como, además también te hacen repensar, digamos, qué significa ser diferente, ser el otro, que finalmente creo que todos llevamos alguna anormalidad, ¿no?, dentro, o sea, que a veces no es física, que a veces es interna. Y todas estas mujeres, digamos, el hacer esta serie me enseñó a ver, digamos, a alguien que es diferente de otra manera, ¿no?
Tiene eso, algo, digamos, de
más emotivo.
Sí, ¿tiene algo de inspiración con Diane Arbus o me lo he imaginado yo?
No.
Vale.
En realidad esto nació a raíz de una historia que yo leí sobre Juliana Pastrana, que no aparece aquí, que es una mujer mexicana de principios del siglo XX, que nació con esa enfermedad de vello excesivo, que no sé si se llama hipertricosis o algo así, a ver si alguien lo sabe. Hipertricosis, se llama hipertricosis.
Sí, bueno, pero que
me olvidé esa palabra.
Tiene pelo en en la cara.
Claro, ella nació con vello excesivo, digamos, tanto en la cara como en el cuerpo. Y además es una historia terrible, porque ella se casó con un empresario que era cirquero, tuvieron un hijo, el hijo se nació con el mismo problema que ella, y luego ella murió a los pocos días, creo, de dar a luz, y digamos que él, el marido, las exponía, o sea, como ya muertos, o sea, como los embalsamó y los exponía así, ¿no? Entonces, es una historia que a mí me chocó muchísimo. Bueno, luego, no me voy a extender más en esto, pero hay una artista, que no creo que es mexicana, que ha logrado llevar el cuerpo de Juliana y su hija a México, de vuelta, como un acto performativo. Es bien bonito el texto. Pero bueno, digamos que a partir de ahí es que nace esta serie, ¿no? Y nace esta serie antes de que... Bueno, que tiene que ver también con una película de Todd Browning, creo que es. Ay, a ver, es que... Yo soy pésima para las... para acordarme de los nombres. Se llama Todd Browning, que se llamó Freaks.
Sí,
una película, claro, de...
Pues sí, creo que está... 1932, bueno, yo encontré un mogollón de similitudes, ¿no?, de esta película con la fotografía de Diane Arbus, por eso al final he ido hilando, pero bueno, claro, la inspiración puede venir, vete tú a saber.
Pero es posible que la inspiración también me haya venido de ella, sin pensarlo.
Sí,
lo que quiero decir es que de repente tenemos interiorizado toda una serie de imágenes que vamos viendo a lo largo del tiempo y también... O sea, vamos como interiorizando imágenes de artistas que conocemos
y que
de repente en algún momento surgen en tu propio trabajo, ¿no? Sin darte cuenta.
Sí, total.
Porque es un proceso interno, ¿no? No es racionalizado en ese sentido. Sí, sí. Pero bueno, fue bastante interesante, digamos, todo este proyecto. Digamos que el proyecto de Womankind, yo hasta el 2015 ya no he vuelto a hacer más series de collages, a pesar de que la mayoría de mis proyectos son de largo plazo, pero lo que pasa es que el último proyecto que hice fue uno que se llamó 365 días, y fue crear una imagen por un día del año, y a partir de ahí me agoté. Ya no pude hacer más. Y bueno, como tengo varios proyectos a la vez, bueno, he continuado con los demás y lo he dejado todavía ahí, ¿no? No sé todavía cómo va a continuar.
Que llevas mucha caña, esa es la verdad. Sí. Bueno.
Bueno, me encanta, ¿eh? Me encanta.
Claro.
Sobre explotarme.
Bueno, además de estas dos disciplinas, ¿no?, de la ilustración y de la fotografía collage, donde más podemos encontrar tu obra. Yo he visto por ahí alguna cosita en Facebook, ¿no?, que te he visto haciendo murales y tal con unas compañeras. Sí. Háblanos también de tu colectivo Antimuseo, ¿no? Dale.
Vale, a ver, voy por partes.
Sí.
Sí, lo de los murales te debes referir a lo de la Galería Maribú.
Sí, puede ser,
vale. Es que esto ha sido un proceso maravilloso.
Precioso. Habéis estado muchas compañeras ahí.
Impresionante. Ha sido lindísimo. Bueno, el proyecto se llama Galería Maribú Reactivación. Y este proyecto nace, nace en realidad en una conversación que tuvimos Diana Larrea y yo en Facebook. Porque,
genial, Diana Larrea,
Sí. Su proyecto, tal día como hoy, había posteado la biografía de Patricia Gadea. Patricia Gadea fue una artista de Madrid, muy importante en la escena alternativa, que junto con Juan Ugalde tiene un colectivo que se llama Surgenbank. Pero bueno, ellos en 1985, junto con otros dos artistas, Manolo Dimas y César Fernández Arias y José Maldonado, activaron, porque lo de nosotros fue reactivación, el pasaje que queda en la salida del metro Retiro hacia el mismo parque del Retiro. Hay un pasaje subterráneo que tiene un espacio maravilloso, increíble, y ahí montaron una exposición que básicamente fueron pegadas de carteles, o sea, de varios artistas a lo largo de todo el pasillo. Entonces, a raíz de esa historia, en Facebook, conversando con Diana, se nos ocurrió, y luego se metieron más, se nos ocurrió, Diana tenía esta idea de reactivar ese espacio desde hace mucho tiempo, y le dije, ¿por qué no lo hacemos? Y sí. Resultó que yo estoy en otro colectivo que se llama Las Roldanas, que es un colectivo que somos 9 mujeres artistas, que estamos haciendo una labor como de visibilización de las mujeres artistas, ¿no? Es como recuperar la memoria de las mujeres artistas. Y ese es el primer proyecto, digamos, el proyecto de acción que hemos realizado. Y junto con Andy Museo, del cual también formo parte, decidimos organizar este proyecto, o sea, reactivar la Galería Maribum, y lo que hicimos fue invitar cada una invitó a un artista, y al final sumamos 17.
Muy bien.
Y bueno, hicimos también básicamente lo mismo. Nos pusimos de acuerdo para usar un mismo material, que es el wallpaper, el que se llama wallpaper autoencolado, que es como el de los carteles, el cartel es un papel offset, que lo que hace es simplemente es ponerle cola por atrás, pero este papel ya tiene la cola incluida, entonces solamente lo tienes que mojar con agua. Y nos pareció un material como bastante fácil y bastante rápido de montar. Sí. De hecho, montamos todo en media hora ese día. Fue una cosa impresionante. Y muchas artistas, como 3 o 4, que no vivían en Madrid, nosotros les montamos la obra. De hecho, estamos a punto de sacar un vídeo la próxima semana, donde aparece todo esto. Y nada, fue una experiencia impresionante. Fue una experiencia súper bonita porque tomamos un espacio, decidimos que además ese espacio debía ser tomado por mujeres, porque nos interesa visibilización de nuestro trabajo. Fue un acto, digamos, un acto de guerrilla, un acto feminista de guerrilla, pero un acto también comunitario, ¿no? Donde de repente son 17 mujeres que hace todo el proceso de una exposición, desde llegar, montarlo, exhibirlo, hacer la inauguración,
sí,
¿no?
Ocupar espacio.
Ocupar en una hora. Sí. Claro, y además lo que se generó ahí fue bastante especial. O sea, eso no lo hubieras podido generar ni en una galería ni en un museo.
Nadie.
Posible. A pesar de que era un acto también delictivo, ¿no? Porque nosotros no sabíamos si iba a venir la policía, si en cualquier momento nos iban a echar o qué. Pero no, fue maravilloso. Y además es un espacio que tomamos los artistas una vez más, después de 30 y tantos años, lo que significa para mí, o sea, esto ya es una apreciación mía, no sé qué opinarán mis demás compañeras, significa que de alguna manera ese espacio ya es nuestro.
Sí.
¿No? Y nada, me gustaría nombrar a las artistas que participaron, porque
muy bien.
Esta cosa de la visibilización de las mujeres,
sí, 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 dale.
Tenemos que ser como muy prudentes.
Sí, sí.
Bueno, participaron en esto, aparte de mí, Carmen Alvar Beltrán, Marta Beltrán, Nuria Carrasco, Clara Carvajal, Aurora Duque de la Torre, Sandra Gamarra, Carmela García, María Jimeno, Kiamanka, Kiamanka, Diana Larrea, Hanna Leo, Paula Noya, Gloria Oyarzábal, Verónica Ruth Frías, Marina Vargas y Ana Villamón.
¡Olé!
Además, lo maravilloso también es que nuestros compañeros hombres, artistas, nos ayudaron a registrar todo el proceso. De hecho, Javier Campano, que fue el que tomó la fotografía en 1985 de los artistas que tomaron ese espacio, nos volvió a tomar la fotografía a nosotros después de 33 años. Eso fue maravilloso.
Sí, y luego, también lo vi.
También lo viste.
Sí,
luego estuvieron varios amigos, artistas, fotógrafos, aparte de Tomás Ruiz Rivas con el Antimuseo, estuvo también Ramón Mateos, estuvo Jano Lozano también, que trajo un montón de compañeras para tomar las fotografías, yo, si no nombro alguno, por favor, y alguien lo escucha, perdónenme, porque si no aquí me voy a pasar una hora agradeciendo a un montón de gente que lo vale, pero bueno, no tengo tanta memoria. Y bueno, perdona por haberme extendido tanto, pero
yo creo que es
importante mencionar siempre a la gente. Cuando es un proyecto colectivo, mencionar a todos.
Sí, ¿no? Yo también lo hago, María. Yo leo todo el listado.
Que también lo haces, ¿verdad?
Aquí se trata de visibilizar el trabajo de todas las compañeras.
Exactamente. exactamente.
Bueno, pues cuéntanos tu colectivo Antimuseo, ¿lo quieres comentar alguna cosa o...?
Sí, bueno, el colectivo, bueno, tendría que estar Tomás, que esto ya tendría que ser otra entrevista, sería muy larga, pero te puedo contar una cosa que es bastante interesante. No sé, bueno, si tú vienes muy seguido por Madrid o...
Sí, sí que voy, sí.
Bueno, montamos, Tomás montó una exposición, bueno, Tomás y yo montamos una exposición, Antimuseo montó una exposición en Centro Cibeles, que se llamó La cara oculta de la luna. Uh-huh. Y lo que hizo esta exposición fue rescatar, digamos, toda esta historia de la escena alternativa, de todos estos proyectos autoorganizados de artistas, a lo largo de los 90s, y muchos de ellos llegan hasta esta época, como nuestro caso. O sea, cuando yo me uno, digamos, al proyecto de Tomás en 2003, pero antes este proyecto se llamó El Ojo Atómico. El Ojo Atómico fue un lugar mítico, uno de los primeros espacios alternativos que hubo en Madrid, y ya antes había estado Espacio P, en fin. Lo que te quiero decir es que este proyecto Antimuseo tiene que ver con todo esto que te contaba de inventar, digamos, nuevos espacios para el arte, ¿no?
Sí.
Experimentar con otro tipo también de públicos, experimentar con otro tipo de dinámicas en el que la presencia del artista sea muy importante, en el que los procesos sean horizontales, en el que también el feminismo ha sido también una parte clave. En Estados Unidos han habido muchos colectivos de mujeres que han estado en la escena alternativa y que han generado cosas maravillosas como el Woman House, el Woman Building, en fin. Te podría hablar de muchísimas cosas en ese sentido, y básicamente Antimuseo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con toda esta investigación que tiene que ver con la institución arte, que tiene que ver con replantearte el museo, lo que debe ser el museo, para quién, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues María, ya estamos acabando el tiempo, pero para que todo el mundo sepa de lo que hemos estado hablando, porque yo siempre comento, ¿no?, que es una pena que en la radio no podamos enseñar las cosas que hacéis.
Ya, sí, es una pena.
Y es complicado hablar a veces, ¿no?, de estos proyectos que son tan visuales y, bueno, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden verlos?
Bueno, todavía tengo un tiempito para hablar 3 minutitos más, aparte de dónde me pueden seguir. Vale. Bueno, me pueden seguir en mi página web, que es www.hacha, esto está fácil, sin H, _, y aquí va lo complicado.
Ah, sí.
Kutcher.
No. Entonces, me he atrevido a decirlo.
A ver, kutcher.com.
Sí.
Y ahí pueden ver todos mis proyectos y pueden ver mi último proyecto, que se llama Her Story Museum.
Uh-huh.
Ese proyecto tiene que ver, es un proyecto reciente, es un proyecto, lo que estoy haciendo es generar un museo, generar un fondo de archivo a través de un lenguaje visual, que es el pictograma, de mujeres creadoras de varias épocas. Entonces, estoy empezando a hacer como un programa curatorial que tiene como dos vertientes, una en internet y otra en la calle. De hecho, acabo de, cuando estuve, digamos, como integrante del proyecto que acabo de contar, del de Maribún Reactivación,
expuse
3 murales, digamos, que vienen de este proyecto, ¿no? Entonces, los invito también a ver este proyecto, lo pueden ver. Este proyecto también tiene su propia página web, que es www.herstorymuseum, así como suena, HERSTORY, museum, luego, .org. Uh-huh. Y ya.
Bueno. ¿Dónde te vamos a ver?
En poquito tiempo, a ver... Tendrían que irse un poco lejos, ¿eh?
Vaya.
Tendrían que irse a Lima, porque expongo una serie de Indignadas, una nueva serie Indignadas Latinoamérica, que están basadas en puras fotografías de mujeres en las protestas públicas a nivel Latinoamérica son 32 imágenes y las expongo en la calle, porque el ayuntamiento de allá tiene una, lo que se llama una galería abierta, que uh-huh. eso sería maravilloso que hubiese aquí también.
Ya te digo.
En todos los lugares de España. Y tienen vallas, son unas vallas, o sea, ellos tienen un convenio con una empresa este uh-huh. que hace vallas, y no, unas vallas son 30 y tantas vallas, y ahí siempre hacen exposiciones de artistas, ¿no? Entonces, son vallas además a pie de calle, que eso está súper bien, y bueno, una vez más cumplo con mi cometido, exponer en la calle, que sea gratuito, que sea acceso para todo el mundo, y la otra exposición es en octubre, también voy a exponer Indignadas, uh-huh. y es en Viena, en una fundación, en la galería de la fundación Birgit Lauda Art. Y nada, y ahorita, es que es curioso, porque ahorita estoy exponiendo fuera también, o sea, en Estados Unidos, en el MACLA, en San José, y uh-huh. aquí en España estoy exponiendo una de las espectaculares, que es Alice, que es una de mis favoritas, que ya nació con este, digamos, problema de vello excesivo, Alix Doherty, en una exposición que es la colección de la Caverna de la Luz en Santillana del Mar, se llama la Torre de Don Borja, y bueno, estoy ahí con varios compañeros y compañeras fotógrafas, y bueno, pero está Alix y alguna, no sé cómo decir lo de ponerle la X o el E al...
Ya.
Algunos pasa por ahí. Bueno, pues me encantaría que visitaran a Alice.
Bueno, María, pues muchas gracias.
No, muchísimas gracias.
Te confieso una cosa.
Sí, sí.
Yo es que te admiro mucho, llevo muchos años siguiendo tu trabajo. Cuando me acerqué a ti para pedirte esta entrevista, ¿no? Aunque yo te seguía en las redes y tal, yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Joder, ha sido un placer.
¡Oh, muchísimas gracias! No, o sea, para mí, al contrario, para mí el placer es mío. O sea, poder compartir esto y poder tener, bueno, esta conversación me encantaría. Me hubiese encantado que fuese más conversación, porque la que he hablado más aquí he sido yo.
No, pero vamos a ver, tú eres la que tienes que hablar.
Ya lo sé. Pero sería bueno también que a mí, que lo del diálogo también me parece una cosa importantísima, ¿no?
Sí,
o sea, como de,
sí, sí. Pero eso para una birrita cuando vaya a Madrid, ¿vale?
Así es. Ya está prometido, ¿eh?
Sí.
Te llamas. Y lo hacemos.
Uh-huh. Muchas gracias, María. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a ti, un beso muy fuerte también para ti y bueno, para todas las demás compañeras, ¿no? Son compañeras todas, ¿no?
Sí, vale. Este programa está hecho todo por chicas, todas compañeras, nada. Dentro de feminismo y del arte y todo. Un besito fuerte, María.
Bueno, un besito. Chao,
chao, chao. Bueno, pues hasta aquí María Hacha. Yo estoy encantada de la vida. ¿Qué queréis que os diga? Lo he disfrutado un montón. Y hasta el jueves que viene, ¿no? Os dejo con las taradas. Que no. Vamos a ver si sale. Si quieren salir. Ya, espera. Vamos, hermana, vamos. Ahí las tenéis.
Con tu espíritu, no, 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 no. Estoy feliz de mi libertad. Quiero placer. voy al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo.
Dicen que la tengo, dicen que la pongo.
Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo.
Dicen que la tengo, dicen que la pongo.
Quedan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así.
A mí,
frenete,
a mí.
Sabe bien lo que está pasando aquí, muévelo así.
Mami,
baila pa' mí.
Mami,
la poli sabe bien lo que está pasando aquí. Dando mando métrico, vengo y te empomo. Y qué más da si soy torta o la como. La negra cool a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera. De un
barrio,
el sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario.
Quiero placer para más.